Vamos a ir a la actualidad, porque hablamos de la reforma tributaria, hablamos de todo lo que aquello implicaba, y la verdad es que mucha gente no lo tiene claro, otra ya lo entiende un poco más, pero vamos a hablar de los distintos alcances que tiene esta reforma a la reforma tributaria con Alejandro Mico. ¿Cómo está, Alejandro?
Muy bien, aquí estamos, lo que decía, muy bien.
Bueno, ¿qué le pareció en términos generales lo que dijo el presidente Piñera ayer a las 21 horas en este mensaje?
A ver, primero es obviamente uno, cualquier cosa que se plantee que quiera simplificar el ver que es el pago de impuestos, bienvenido. Eso para partir, y obviamente cualquier reforma que mantenga tres principios que son importantes, que yo creo la ciudadanía tiene bien claro ya, que es primero que se requerían más fondos públicos, más impuestos para pagar bienes finales como educación, salud. Había que mantener, por lo tanto, la recaudación. El presidente dijo eso, bien. Segundo, que el tema tributario tiene que ser progresivo. Esta idea de quienes tenemos más, paguemos más impuestos para tener una sociedad más justa, es algo que se peleó durante mucho tiempo y que se ha ido logrando con los cambios tributarios del último tiempo. Es decir, que quienes tenemos más, paguemos más, es otro principio que esperemos se siga cumpliendo. Y tercero, que la evasión y la elusión tiene que ser algo que no sea permitido. Bajo esa prisma quiero hablar un poco de lo que se planteó ayer por el presidente y lo que el ministro de Hacienda hoy día presentó en la conferencia de prensa. Primera cosa, hay un par de temas. ¿Ya? Que el presidente reiteró, esta idea de integrar el sistema. Para decirlo en simple, al final para la gente, para entenderlo que es algo más complejo, hoy día en Chile tenemos dos sistemas, uno que es atribuido y otro semi-integrado. El semi-integrado es donde hay un 10% de las empresas que son las empresas más grandes. ¿Qué es este sistema semi-integrado, que es el que se volvió a integrar, que se quiere volver a integrar con esta reforma? Esto es lo siguiente, al final del día, hoy día, cuando uno paga un impuesto a nivel de empresa, por ejemplo, yo soy dueño de una empresa hoy día, y esta empresa gané 100 pesos, tributó sus impuestos de primera categoría, que son 27, esos 27 pesos, si yo como dueño quiero retirar la plata, las utilidades de 100 pesos que tuvo la empresa, la retiro, impuesto interno viene y me toca la puerta y me dice, caballero, usted acaba de retirar 100 pesos de su empresa, de utilidades de su empresa, tiene que pagar impuestos. ¿Cuánto? En general la gente que tiene empresas tiene está en el punto máximo de impuestos, 35%. Pero yo le digo al impuesto interno, ¿sabe qué? Mi empresa ya pagó parte de los impuestos ya, 27, ¿cierto? Y, ok, impuesto interno me dice sí, pero ¿sabe que solamente un 65% de eso lo puede utilizar usted como crédito o pagar sus impuestos? Raya para la suma, yo tengo que pagar una cantidad de impuestos por estas utilidades de 100 pesos que retiene la empresa de 44,45%. Es decir, si la empresa ganó 100 pesos y yo retiro esa plata como empresario, pago 44,45 pesos. Bajo la reforma que se está planteando con la integración, yo bajaría ese pago de impuestos de 44,45 a 35 solamente. Es decir, hay una rebaja importante de 9,25% o pesos de una utilidad de 100 pesos. Esa rebaja es solamente para un grupo de empresas, son las empresas que están en el sistema semi-integrado, que son solamente el 10% de las empresas que pagaron impuestos en la última operación renta. Esto, estimaciones gruesas, nos dicen que son del orden de $600 millones al año menos de recaudación tributaria. Es un monto no menor, consideremos un hospital de alta complejidad, bien equipado, son como $500 millones. Por lo tanto, estamos hablando de un hospital de alta complejidad por año menos. Eso es solamente para el 10% de las empresas. Pero ojo, si uno ve más en detalle, estos $600 millones, de esos 430 millones se van a solamente 1,000 grandes empresas. A 1,000. Por lo tanto, vaya para la suma, esto es una medida que al final del día puede tener un costo importante para el fisco, 600 millones de dólares, y que 430 millones más o menos se van a los dueños de las 1000 empresas más grandes de ese grupo, que son empresas que venden 310 millones de dólares al año. 310 millones de dólares al año es mucho, mucho dinero, es algo impensable para la inmensa mayoría de las empresas. Por lo tanto, si se quiere hacer esto y queremos mantener los principios que te mencioné antes, que es, había que mantener la recaudación, que quienes más pagaran más impuestos, tendríamos que tener al lado que se pusiera sobre la mesa una compensación a esta caída de 600 millones de dólares que hiciera que no cayera la recaudación tributaria para pagar bienes públicos como salud. Y, más encima, que esa recaudación viniera de quienes tenemos más también, porque, como te mencioné, la inmensa mayoría de este beneficio va a un grupo relativamente pequeño de empresas, que son las grandes empresas cuyos dueños tendemos
a ser... ¿Y cómo favorece a los chilenos esta reforma al chileno medio?
Al chileno medio, por el
Para bajarlo a la gente.
Para bajarlo a la gente. Para mucha gente, estos 600 millones de dólares de rebaja de impuestos no lo afecta en nada a favor. Para el señor que tiene un negocio en la esquina, nada. Así, alguien que tiene una zapatería, la panadería, porque la mayoría de estas empresas no están en este sistema integrado, sino que están en el atribuido, en el cual este beneficio de la reintegración le da cero beneficio. Por lo tanto, esto es importante mencionarlo. Yo creo que espero que cuando venga el proyecto de ley, que me dijeron que ingresaba en estos días, esté claro cómo se va a compensar, porque creo que es importante para la gente decir, ¿sabe qué? Hubo una tremenda discusión en este país sobre si los impuestos teníamos que pagar más impuestos como chilenos para dar más bienes públicos como educación, salud, y también que quienes tenemos más pagáramos más impuestos. Esta medida per se son 600 millones de dólares menos y va a parecer ser en la dirección equivocada en este punto. Yo espero que el proyecto de ley traiga compensaciones claras al respecto. Quiero esperar el proyecto de ley para ver si las trae o no. Si no las trae, creo que no va en la dirección correcta esta medida, porque al final del día no favorece a este caballero más de a pie que está ahí en la calle. De hecho, perjudica porque va a haber menos recursos para bienes públicos como salud. Por lo tanto, en esa parte hay poco que decirle a la gente de a pie. Hay algunas medidas que tampoco están tan claras que me gustaría verlas más en detalle. Son algunas que van en favor de algunas pequeñas empresas que habría que verla más en detalle porque todavía no está el detalle puesto sobre la mesa. Pero lo que creo que es importante para entrar y hacer una discusión en este tema que es tan importante...
Perdón, Alejandro, perdón, pero como para echar la conversación, se supone que el estímulo al ciudadano de a pie, al chileno medio, vendría a través de que habría mayor inversión, mayor puestos de trabajo... mayor está crecimiento, bien, eso, entiendo que lo que se procura es eso, ¿no? Ahí es donde toca la gente, porque en el gobierno anterior eso no ocurrió.
Sí, yo sin duda alguna creo que es importante el tema de crecimiento, y efectivamente, si uno puede hacer una autocrítica, es que en el gobierno anterior no crecimos tanto. Y eso efectivamente, ahora, pero mi punto es, okay, este beneficio, que se daría a estos 600 millones, ¿afecta realmente, es un gran impulso a la inversión?
Es que solo no crecimos, Alejandro, sino que la inversión disminuyó, la cesantía creció y Chile se deprimió económicamente en el gobierno pasado, ¿no?
Sí, yo creo que el tema, efectivamente, no, hay que decir, no entramos en recesión, el desempleo se mantuvo más o menos en niveles estables, pero sin duda alguna estoy de acuerdo.
Se mantuvo porque Uber se hizo masivo, porque la señora puso un puesto, o sea...
Sin duda alguna estoy de acuerdo contigo, que deberíamos preocuparnos del crecimiento. Ahora, la pregunta que tú dices es súper válida. ¿Esto realmente es un buen incentivo a la inversión? De ahí hay que discutirlo un poco más a fondo. De aquí quiero decir un tema que, desde la perspectiva, creo que es importante que todo el mundo sepa. Este beneficio que estamos hablando, estos 600 millones de dólares, yo lo recibo porque es solamente si es que retiro la plata de la empresa. Me explico. Si yo dejase, yo, este mismo empresario que te planteaba, yo soy el empresario y gano 100 pesos de utilidad, ¿ok? Si yo dejo el dinero dentro de la empresa para reinvertirlo, que me parece correcto para estimular el producto,
¿ya?
Eso, la reintegración no afecta en nada. Voy a pagar los mismos 27 pesos. No cambia nada. Solamente la rebaja se aplica si es que yo retiro el dinero de la empresa para mi consumo. Y ahí está la parte que no entiendo también, que me gustaría, y aquí quiero escuchar al gobierno más claramente, ¿por qué cree que esto es una buena medida para impulsar la inversión? Porque yo estoy de acuerdo contigo. Si tú me dices que es bueno crecer, sin duda alguna, y que tú planteé muchas veces el tema de la importancia del crecimiento, de ponerlo en el centro del debate, y me parece fundamental para el crecimiento del país, para salir la gente de la pobreza y para mejorar la distribución del ingreso. En eso no puedo estar más de acuerdo contigo. Ahora, mi pregunta es un poco, ¿es el mejor incentivo? Porque, como te vuelvo a explicar, es de los 100 pesos, yo pago 27, si los dejo reinvertido en la empresa, este cambio de la reintegración no me afecta en nada. Solamente me afecta, me genera un beneficio si es que lo retiro a mi bolsillo como dueño de la empresa. Entonces, en ese punto, el incentivo se vuelve bastante más débil. Y eso me gustaría explicarlo más, verlo más en detalle cuando el proyecto se presente en forma clara para todo la ciudadanía ya escrito. Porque así, a simple vista, no parece ser tan evidente el efecto tan potente sobre la inversión. Y es un punto que lo hemos discutido, de hecho, he participado en un par de seminarios ahí con gente, con el ex presidente del Banco Central, donde salió este tema para ver cuánto, qué tan potente como incentivo a la inversión es. Eso es un punto que es clave, que hay que discutir desde mi perspectiva, tiene algunas falencias como buen incentivo a la inversión, pero bueno, obviamente uno, esto en lo tributario, siempre las cosas pueden cambiar en los detalles.
Y esperar el proyecto final, ¿no?
Hay que esperar el proyecto final. Yo estoy de acuerdo contigo, hoy día tenemos que tener la capacidad de sentarnos y tratar de que esta discusión tributaria no genere crispación en el ambiente, que no genere una paralización, que estemos entrampados en un tema eterno en el Congreso con esto, porque eso genera que la inversión se detenga. Parte de algo muy importante para invertir es que exista claridad en las reglas del juego.
Alejandro, te quiero agradecer esta conversación, como podría ser, todo nos queda mucho más claro tu punto de vista. Que estés muy bien, ¿eh?
Listo, gracias.
Gracias, chao, chao. Sabemos que te gusta tomarte selfies y compartirla con tus redes sociales y amigos, pero un Mac Combo te hace el día y todos los días a 3.190.